valoresporteños.com.ar.
Estamos en otro nuevo programa del color de las palabras y hoy estamos con Gustavo Cañaveral y Maggie Persíncola, ¿no? Es con acento en la I, bien, bien marcado. Ambos son activistas sociales de la boca, más allá de sus profesiones. Gustavo es arquitecto, Maggie es docente y artista. Y la idea hoy es no solamente hablar con ustedes de la boca en general, sino de aquellas cosas en particular. ¿Cómo andan, Gustavo, Maggie? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, bienvenidos acá, bienvenidos a todos los que están escuchando. Gracias por compartir este espacio. Estamos bien, en medio de una pandemia, pero vamos remando acá.
Sí, gracias por la invitación.
En medio de la pandemia, un artista, también vamos a hablar de ese tema. Gustavo, ¿sabes qué es lo que me interesa? La Boca es un barrio muy particular porque, primero, que es uno de los barrios más antiguos, producto de que justamente toda la corriente inmigratoria empezó a vincularse primero a través del puerto, después se va haciendo más mediterránea. Entonces, la idea hoy es, no solamente cuando hablamos del barrio de La Boca estamos hablando de un barrio, sino que estamos hablando de la corriente inmigratoria de la ciudad de Buenos Aires. El primer concepto que te quiero preguntar es, ¿cómo nace La Boca?
Bueno, La Boca no nace, sino que siempre podemos decir que existió. Es decir, con el paisaje del puerto que vemos hoy, hay que reconocer que nos tenemos que reconocer como hombres de cuenca, hombres y mujeres, habitantes de una cuenca. La cuenca Matanza-Riachuelo tiene su designación justamente por el tema de la matanza a los pueblos originarios, a los que eran 10. No es menor ese nombre que nos lleva hasta hoy, pero pertenecemos a la cuenca del Plata, a la cuenca Riachuelo, la cuenca de arroyos como el Sildañez, etc. Así que en ese paisaje se desarrolló desde la prehistoria una naturaleza y, por supuesto, una geografía, el mar. Ustedes saben que llegaba hasta Santa Fe, prácticamente, el mar.
¿Cómo llegaba el mar hasta Santa Fe?
Claro, el mar era, esto estaba bajo el mar. Entonces se retira ese mar, que de hecho por eso aparecen restos y hallazgos arqueológicos de fauna marina en el Riachuelo, que es producto de toda esa etapa, de más de 3.000 años atrás. Llegamos a 8.000 años atrás en este paisaje donde todavía ahí empieza a convivir el ser humano, los pueblos originarios, en el paisaje de La Boca. Y en 8.000 años para atrás, La Boca, tenías los habitantes de los pueblos originarios, que eran 10, tenías los megaterios, que eran osos de unos 4 o 5 metros, y los tigres con dientes de sable. Ese era nuestro paisaje.
Tu fanatismo por La Boca te llevó a promulgar La Boca prehistórica. Está bien, está muy bien. O sea,
pero digo,
el primer gobernador de La Boca para vos, el primer comunero, tiene 1.000.000 de años.
Digamos, todo esto era un mar, era. Por eso digo, cuando se retira el mar, 8.000 años atrás podemos decir historia de la cuenca Riachuelo. Reitero, convivían los megaterios, de eso se alimentaban los pueblos originarios, y los tigres. Todo esto termina luego, por supuesto, ya cuando llegan los españoles, tanto con Pedro Mendoza como Garay.
Maravilloso, avanzaste 1.000.000 de años.
No, 1.000.000 no, de 8.000, del claro. 8.000 que convivían y después claro, desaparecieron los megaterios porque se los comieron
los pueblos originarios se comieron los megaterios.
Claro.
O sea, los megaterios, si viviera alguno, debería reclamar el territorio.
Es que las vacas no estaban, las traen los españoles.
Supuesto, sí,
o sea,
sí.
Nosotros tenemos eso, que nos trajeron las vacas, los animales, los caballos. Pero digo, en ese paisaje convivía. ¿Y qué hacían los pueblos originarios? La caza y la pesca.
Claro.
Vivían de eso, la recolección. El agua del Riachuelo daba peces y en la tierra estaban los megaterios para también capturarlo. Así que de ahí viene La Boca, pero por supuesto, cuando viene Pedro Mendoza, ya sabemos que esa ciudad duró 5 años apenas porque los pueblos originarios, los que eran 10, fueron los que rechazaron a esa primera avanzada. Les costó, por supuesto, luego que venga Garay ya con otra, con otro armamento y para terminar llamándose Matanza-Riachuelo en la cuenca justamente Matanza-Riachuelo, que es la que tenemos hoy. La Boca ya entonces en el empieza a nacer como puerto, pues el puerto, y esto es interesante, cuando la corona española se asienta con Garay, precisaba tener un lugar para los barcos, no solo para que te bajes en la costa y te dejen y te vayan a buscar, sino después para dejarlos, para protegerlos, y ese lugar era La Boca, muy interesante. ¿Por qué? Porque delante del riachuelo, delante de la costa, había una isla, toda una isla, una lengua, un entramado, que es más o menos donde hoy está la Reserva Ecológica, y donde está la isla Maciel, ajá, y todo eso estaba unido como una península que protegía de los vientos de la sudestada, y entonces los barcos podían entrar por un riachuelo que nacía donde hoy es Dársena Norte.
Vamos a una pausa justo sí, ahora, así dejamos que este sea el periodo paleolítico del primer bloque, y ahora seguimos en el segundo bloque y volvemos al relato este y vuelvo sobre el tema de la isla. Bueno, volvemos con El Color de las Palabras. Estamos hablando sobre La Boca con Gustavo Cañaveral, que nos estaba contando sobre esta isla que estaba delante del Río de la Plata. Describime cómo es entonces este tema.
Claro, porque no había una boca del riachuelo como está hoy.
¿Esto que es producto del dragado?
Eso es producto de una apertura de un canal para salir al Río de la Plata directo de mitad del siglo XIX.
Ajá.
Previamente era la provincia de Buenos Aires, lo que es provincia de Buenos Aires, que se metía por delante, y el riachuelo en realidad corría entre lo que es hoy la Reserva Ecológica y Puerto Madero, y el desarrollo de todo el río Matanza-Riachuelo de los 64 kilómetros que tiene, pero no había un canal de salida hacia el Río de la Plata. Eso es
producto de los dragados.
No, realizado por una planificación del puerto de clase Huergo en el siglo XIX, y donde se dice, bueno, por acá en vez de dar la vuelta y girar, antes tenían los barcos que salir todo hasta Dársena Norte, porque donde hoy están los diques, esa era la matriz del camino y el cauce del riachuelo, donde claro, están los diques de Puerto Madero. En realidad el riachuelo era un río paralelo a la costa de Buenos Aires. Cuando llegaron Garay y Pedro Mendoza, lo que miraron es la Casa Rosada, o donde está hoy, era el punto donde salía el riachuelo. Y ese riachuelo salía hacia el norte, no hacia el sur. Es decir, que esa corriente del riachuelo, cuando llegaba al borde de la costa, giraba, iba hacia el norte y salía,
desembocaba
donde está hoy la Casa Rosada. De hecho, se pone el fuerte, se coloca allí por seguridad, con cañones de un lado y cañones de otro, digamos. ¿Y el otro lado cuál era? Esa era la península que venía del lado de la provincia de Buenos Aires. Eso estuvo 400 años hasta el siglo XIX, en la cual el puerto de La Boca entonces se transforma en La Boca con esa apertura.
Bien, ahí entonces te llevo a eso. A ver, vamos a empezar a ceñirnos en La Boca. ¿Cuándo podemos decir que empieza a poblarse La Boca en forma más moderna, ¿no? O sea, que empieza a convertirse en un barrio.
Bueno, el tema es que la Revolución de Mayo y todo lo que sabemos después de la Revolución de Mayo, había todo un tema de discusión económica respecto a los productos que teníamos aquí en la provincia, y que siempre se trató de saquear del lado extranjero, y los hacendados de aquí, y en eso llegamos a Rosas rápidamente, tenían un desarrollo productivo que tenían que sacar mercaderías de esas vacas que se sacaba el cuero. Uh-huh. Básicamente.
Pero en la época de Rosas se crean los primeros saladeros.
Claro, esos saladeros y ese cuero y ese ganado se producía y era lo que generaba las rentas para los gobiernos, como todavía pasa. En eso tenía que ver los puertos y tenía que ver La Boca. Entonces, ya más o menos luego del, en este momento, en 1830 aproximadamente, con Rosas, es cuando vienen italianos a La Boca y empiezan a trabajar ese puerto que tenía que sacar ganado y traerlo a la ciudad. Porque desde dónde venía, desde el puerto de General Lavalle hoy, que era el puerto de aguas profundas del ganado de Rosas y de Dolores, es una ciudad justamente, tiene más de 200 años.
Ah, por eso dice la primera ciudad.
Claro, porque Dolores era el lugar de partida, el lugar importante que salía al mar.
Curioso.
Y vos tenías.
Tenía ganas de pasar por Dolores, los otros días estuve en Mar del Plata hace pocos días.
Dolores es la historia de esa parte, de los ganaderos, entre uno es Rosas, que tenían que sacar por el mar y el puerto era General Lavalle. Ahora, vos tenías después...
General Lavalle, claro. Qué curioso lo que me estás diciendo. Sí, pero
nosotros eso, estuvimos ahí.
Esa es la historia.
Claro
esa
que
historia.
Sí, pero es a ver, muy impresionante. Pero ¿cómo la estás armando? Los lugares los conozco, pero ¿cómo es increíble que en el imaginario popular pasaron a la intrascendencia?
No, es que esta es la historia de la vinculación del ganado y de la producción que tenía que llegar a la ciudad de Buenos Aires, Mariano.
Mirá
vos tenías que llegar con ganado, tenías que salir
claro,
con ganado.
Desembarcabas en General Lavalle, el primer pueblo que te encontrabas era Dolores, que hacían el arreo
sí, pero,
de ahí.
No, y después venías por la bahía de San Borombón, Río La Plata, a La Boca. Claro. O sea, vos tenías que llegar a La Boca, o por barco, o por carreta, pero digo, ajá, el tema era llegar al puerto. Por eso te quería volver a esa etapa de Garay de 1580. Recordemos la segunda fundación. Ya dejemos la primera, que fueron duró 5 años. Pero en la segunda fundación, Garay decide meter el castillo, el fuerte donde está hoy la Casa Rosada, lugar simbólico. Planifican la ciudad donde está la Plaza de Mayo. Planifica las órdenes religiosas, la Iglesia Católica Apostólica. Planifica para los jesuitas la Manzana de las Luces, o sea, hay toda una planificación, y dice, el puerto nuestro para la Marina Real y para sacar productos es en La Boca. Entonces, eso es La Boca. La Boca, entonces, es el puerto de aguas necesarias, de refugio necesario de los barcos, de la Marina Real, del rey de España, con sus virreyes acá, cuando se generó el virreinato. Pero de 1580 hasta 1776, que es virreinato, dependíamos de Asunción, y lo que venían acá, los barcos, eran esclavos traídos de África, que se ponían en el área de Barraca Peña y se vendían y se palmeaban los
el área de Barraca Peña, contanos dónde es.
Por eso, eso es La Boca, el puerto original de la ciudad de Buenos Aires.
O sea, ahí es donde a ver, las primeras barracas, ahí es donde se vendían los negros,
claro,
también,
una
en ese
parte,
sector.
Y bueno, ese sector, después primero en la zona norte, también de darse en la norte cuando llegaba. Pues vos imaginate ese barco español, el galeón o lo que sea, que traían esclavos. Están registrados desde 1582 los primeros barcos de esclavos. Todo registrado.
Sí.
Esos barcos los compraban a los holandeses que cazaban africanos y los vendían en Costa de Marfil, los traían en barco y entraban a la zona norte del Riachuelo, ¿cuál era? Donde es Plaza San Martín. Fue la primera lugar de venta de esclavos. Luego, los vecinos de Buenos Aires, como hoy, se quejaban de los esclavos. ¿Por qué? Porque en ese mercado donde vivían y se hacían cuarentena...
Era estético, ¿no?
No, claro, se quejaban
otras cosas, ¿no?
Sí, pero dejarían esclavos los que estaban amputados o enfermos, los dejarían tirados por ahí.
Claro, pero yo te iba a decir, ese barco venía con los esclavos arriba. Los esclavos era la mercadería legal, Mariano. Pero ese barco, abajo de los esclavos, de los negros, el fondo del depósito del barco era todo el contrabando. Que nacimos gracias al contrabando. Esto hay que decirlo desde siempre y seguimos igual. Ese contrabando...
No, seguimos igual, es una denuncia lo tuyo.
Es un comentario.
Es una ciudad que nació por este tema de contrabando. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, los negros eran lo legal y abajo venía el contrabando que cualquier cosa. Ese mercado, ese barco, cuando llegaba de África con los esclavos, paraba. O en General Lavalle, ponele, que claro, tenía que sacar algo, o si no, en Ensenada. Que este es el nombre que no te tenés que olvidar. Ensenada era el puerto de aguas profundas del río La Plata, después del mar, que te llegaba naturalmente sin como más profundo, que es donde está el puerto de La Plata. Ahí bajaban las mercaderías debajo de los esclavos que estaban escondidos. En ese lugar, de ahí se bajaban y iban por el camino real.
Ahí estaban los esclavos debajo de la mercadería que estaba.
No, arriba. Lo legal. Sí. Cuando vos llegabas al puerto, te controlaban. ¿Cuántos traes? 100 africanos, listo.
Ah, y abajo tenías otro tanto.
Pero ellos también sabían que eso iba por abajo. Esa mercadería, antes de llegar al puerto, se iba. Se bajaba en Ensenada y por la ruta 6 actual, que se llamó Camino Real, iba para la zona norte. Después se armaba la mercadería y venían los peinetones y lo que se vendía al centro de Buenos Aires, a Defensa y Humberto Primo, que era la plaza. Este escenario, te lo cuento nada más, ese barquito, cuando llegó con los esclavos a la zona norte, que era la Plaza San Martín, los vecinos de ese momento se quejaban, ¿sabes por qué? Por el olor.
Claro, por eso te dije lo...
El escorbuto y los 40...
Claro, que se estuvieran muriendo...
La cuarentena hacía que el viento norte, o los vientos, iban al caserío y al barrio histórico de San Telmo. Entonces, ¿qué dijeron? Lo mandamos al sur. Y ahí van para Barraca Peña y para el sur. Clavos en el sur. El sur ya siempre fue una identificación de lo sucio, lo oloroso, lo podrido. Y ese riachuelo todavía hoy tenemos esa mirada.
Bueno, vamos a otra pausa y ahora cuando seguimos, voy a encuadrar, voy a llevarte unos años más adelante. Volvemos con el color de las palabras. Estamos hablando con Gustavo Cañaveral y nos estabas contando por qué la ciudad empieza a mirar al sur para llevar...
Claro, porque este movimiento logístico de portuario se desarrollaba en ese riachuelo y en ese puerto viejo que es justamente el área de Barraca Peña y toda esa zona de la Vuelta de Rocha hoy. Esas familias italianas que se vienen en el 1830... a vivir y a trabajar en ese puerto logístico que precisaba de transportar mercaderías y sacar mercaderías, los italianos y los genoveses se afincan más o menos a partir de 1830 mezclados con los españoles que estaban.
Ah, la inmigración de italianos empieza en el siglo XIX, no en el siglo XX.
No, empieza en el siglo XIX. 1830 aproximadamente en La Boca ya están los primeros caseríos o conventillos, que eran hechos, no conventillos todavía, eran las viviendas hechas sobre palafitos de madera en el humedal que es La Boca. Porque,
palafitos que son, vendría,
¿qué no, son las estructuras de madera arriba del agua.
Como hay en el Tigre.
Como hay en el Tigre. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que identificar en ese paisaje boquense, por eso digo que siempre estuvo y está hoy, es que toda La Boca es un humedal de algo que se llama el Valle de Inundación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ajá. Por eso digo que somos de cuenca.
¿Qué vendría a ser un humedal?
¿Es como, el humedal es un pantano? Es un pantano, no, es como una transición verde con plantas, con cañas o con juncos o manglares que se llaman también, que es entre el río y la tierra, la costa. Imagínate, Parque Lezama era la costa natural. Y desde Parque Lezama hasta el riachuelo hay unas 15 cuadras. Todo eso era un humedal. Cuando el riachuelo crecía por la inundación, que la padecemos nosotros mucho tiempo, esa inundación, el riachuelo crecía hacia la costa, justamente hacia Parque Lezama, y crecía hacia la provincia de Buenos Aires, por Avellaneda. Ese es un valle de inundación de la cuenca, porque la cuenca tiene límites geográficos claros en los puntos altos de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene una altura y una geografía que se marca justamente los puntos altos y los puntos más bajos de la ciudad. Parque Lezama es el punto, la esquina, te diría, de ese quiebre.
Más alta.
Más alta de lo que sería una cuchilla, una pequeña altura, y que después podés seguir por Caseros. Caseros, claro. Sí, sí. Alto, hasta después baja para Flores, ya en José María Moreno, estamos cerca, ahí empezaba el bajo y la inundación. Todo esto de la cuenca Matanza-Riachuelo termina incluso en algunos bordes de la cuenca en la avenida Rivadavia. Por eso la avenida Rivadavia es la más importante de todas, porque nunca se inundaba, pero todo el resto era... este humedal que podía inundarse. Entonces vos tenías que tener
Llegaba hasta Avenida Rivadavia, sí, sí. Mirá vos. Ajá.
Hoy
o sea, se inundaba, se inundaba la Casa de Gobierno, todo lo del
Rivadavia, claro, sí. Claro, y el Bajo iba hacia la General Paz.
¿Y entonces qué eran? ¿Terrenos gratuitos, baratos? ¿Por eso sí, se instalaban ahí?
No, es que tardó mucho en llegar la ciudad a Flores. Primero el casco histórico.
No, por supuesto, claro. Pero yo me refiero...
Siempre fue más barato.
Vos sí. Me marcás Parque Lezama. Parque Lezama son altas. Sí. Ahora, si se instalaban debajo era porque los terrenos debían ser más baratos.
Claro, es que la costa siempre era más barato por inundación.
Claro.
Lo que digo que ese ¿cómo llega la inmigración? Esa inmigración que empieza a venir en 1830 a trabajar, se instala, y eso sí, y esto es histórico, en la Vuelta de Rocha. En la Vuelta de Rocha, las excavaciones que se hicieron, ahí están las primeras viviendas de la Boca. No había nada, era todo el humedal y ahí se instalan. ¿Y por qué? Porque el desarrollo logístico portuario de alguien que pone el cuerpo para bajar un barco y vos no tenías celular ni teléfono, la única manera de que vos te llamen para trabajar es mirando, sí, cuando viene el barco.
Claro, totalmente.
Entonces, ¿cómo lo mirabas? Cuando llegaba por el riachuelo, que no estaba todavía cortado, entraba y vos tenías que estar cerca del barco para poner el cuerpo. Por eso Vuelta de Rocha se pone enfrente de ese puerto original. La diferencia eso de 1830 a 1865, ¿sabés cuál es? Cuando nace el ferrocarril en Argentina, y el ferrocarril portuario va desde La Boca hasta Ensenada.
Claro.
Ferrocarril ferroportuario, que dice, vinculemos este puerto de La Boca, justamente en la estación Barraca Peña, con el puerto de aguas profundas de Ensenada, La Plata. Ciudad increíble, porque nace primero como puerto y después como capital. Pero ¿qué es lo interesante de La Boca? Que ese puerto, ese ferrocarril, define otra trama urbanística totalmente distinta de La Boca, que es la calle Garibaldi, que es otra vez dos calles paralelas a la vía, porque ahora vos, el obrero, el portuario, el estibador, ya no precisaba solo mirar, sino que escuchaba
también veías el tren,
claro. No, escuchabas el tren.
Por
eso la vía están tan pegadas, y cuando vos sentías el tren o lo mirabas, te ibas caminando corriendo a Barraca Peña, poner tu cuerpo a bajar el barco.
Qué curioso lo que estás contando. Mirá cómo ensamblás todo.
Lo que pasa es que la logística y el trabajo, cuando vos analizás la ciudad desde el trabajo, sacás este análisis.
Pero por supuesto que sí.
O sea, es el urbanismo,
eso
está vinculado.
Es la importancia de la relación que tiene todo lo que sucede con el cuerpo de uno.
Claro.
Todo está en relación al cuerpo de uno.
Claro, porque vos pones el cuerpo para hacer
entonces,
eso.
Entonces, pones el cuerpo, pero ¿quién registra,
claro,
todo lo que va pasando? Escuchás el oído, mirás con los, claro, ojos. Entonces vos tenés que... La comunicación está supeditada al cuerpo.
Y ese es el tema, la comunicación, la arquitectura es comunicación.
Ahora
también
entiendo, a ver, yo esto obviamente el oyente no lo conoce, pero yo lo pongo en práctica. ¿Por qué cuántas veces vos me has hablado de La Boca es vinculado al trabajo que se realiza? Y yo que odio, ¿me entendés? El ruido. Sin embargo, el ruido y los olores eran lo importante.
Y bueno, el tren es eso. Y vos fijate qué interesante, porque ese tren que vos conocés de 1865, estamos hablando, un tren de 1865 es el que define la trama, pero a su vez define que ese ferrocarril y ese puerto va a hacer que se generen leyes lentamente para traer la inmigración a trabajar. Y ahí llega la inmigración.
Ahí viene el fomento de la inmigración extranjera en la Constitución Nacional de 1853,
pues
claro.
Lo que sí está claro es la ley de 1875, de ley de inmigración.
Bueno, pero posterior a la Constitución,
por supuesto,
claro.
Pero vos pensás que la estructura, la logística para poder laburar se hace con el ferrocarril y con el puerto. Si no, ¿para qué vas a traer mano de obra?
Por supuesto.
Entonces, clave La Boca en ese desarrollo, que va a ser de trabajo, de tener, precisar mano de obra, que no la había tanta, porque estaba el casco histórico siempre de San Telmo, que justamente no es casualidad, que Defensa y Humberto Primo, vos seguís derecho y llegás a Barraca Peña, porque los productos salían de ahí, venían, y vos ibas al Puerto Viejo por la bajada de Parque Lezama y te metías por la calle Patricios y Defensa, llegabas a Barraca Peña, y si no, por Irala. Todo esto se lee hoy en el paisaje. Si vamos a verlo, te vas a dar cuenta que todo esto todavía está ahí. Lo que pasa es que hay que saberlo descubrir. Y lo que sí está claro es que está Barraca Peña, que es el Puerto Viejo, que son las construcciones más antiguas que están en la boca, y donde ahí pasaba todo este mercado. Ahí está el mercado, que vos lo conocés también. Ese viejo mercado pasó de todo. Y en esa aduana que estaba ahí, y esa era el ferrocarril, la cabecera del ferrocarril portuario del primer, esta era estación ferroportuaria del país, que terminó siendo la boca al puerto y definió que la inmigración llegue y lleguen los italianos y se transforme la boca en la pequeña Italia y la República Italiana.
Bueno, sorprendentemente, lamentablemente llegamos al final del programa y siento como si acabáramos de empezar a hacerlo. Vamos a tener que darle otro título, no estamos hablando de la boca, estamos hablando de los orígenes paleontológicos y los orígenes básicos de la boca. Impresionante la forma de describir cómo el trabajo le fue dando vida.
Genealógico.
Genealógico, exactamente. Claro. Así que bueno, esto ha sido el punto de partida, vamos a tener otra nota. Y les agradezco. Uy, no te dejó hablar, Gustavo.
No, después en casa le pego.
Pues por supuesto que sí, fuerte. Así que bueno, los voy a invitar a hacer otra nota para seguir hablando sobre la boca, porque tiene muchas más facetas que necesitamos. En realidad, yo creo que los conceptos que hay que empezar a trabajar, por la forma en que lo planteaste, más que hablar de la boca, hay que hablar de la cuenca del trabajo en el sector de la boca, porque estamos hablando de las dos orillas. Me parece que es inescindible una cosa con la otra. Así que bueno, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a los oyentes, las oyentas. Nos vemos la próxima.
Gracias.
Buenísimo. Abrazo grande.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web, valoresporteños.com.ar.